Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, querido búho, querida? Ya hemos llegado al jueves, es 6 de julio y qué alegría estar una madrugada más a tu lado. Fíjate que cuando llegamos a estas horas, muchas veces lo hacemos resoplando, ¿no? Es el momento de asumir que el verano ya se ha sentado aquí, del todo. Un día más, vamos a intentar amenizarte estas primeras horas de la madrugada y hoy nuestro interés lo vamos a centrar en esas barreras físicas que muchas personas encuentran cuando llegan a un edificio. Imagínate cuando ese edificio es su casa, incluso. No hay más que ponerse en su lugar cuando entras en un portal y lo primero que te encuentras es un escalón. Pues imagínate toparte con él todos los días de tu vida, desde una silla de ruedas o, por ejemplo, empujando un carrito de bebé. Quiero contarte, amigo búho, que hoy en día la ley de propiedad horizontal que existe obliga a la comunidad a cumplir la norma y a reformar los elementos necesarios para que ese edificio sea accesible.
Que la repercusión anual del coste de la instalación no exceda de las 12 mensualidades, descontando las subvenciones a las que pudiera tener derecho la comunidad de propietarios.
Es Isabel Ocañas, vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. El 25% de los edificios en nuestro país tiene un escalón en el portal. El 56% tiene un portero automático no accesible y el 17% de las comunidades en España no tiene ascensor. Y en el resto, o sea, el que sí dispone de él, dispone de un escalón para entrar al mismo. Son datos del estudio que ha realizado la Fundación Mutua de Propietarios. ¿Cómo han puntuado los españoles la accesibilidad de sus edificios? Pues con un aprobado raspado, ¿eh? Un 5,7 sobre 10. Y sinceramente, tengo que decirte que no es una buena nota. Hoy vamos a conocer el caso de Yolanda, es enferma de esclerosis múltiple. Ha conseguido que en su edificio instalen un ascensor y adapten el portal. Esto le facilita mucho la vida. Se hizo con el voto de la mayoría de los vecinos, a pesar de que algunos no estaban de acuerdo. Así vamos a conocer las quejas también que hay en las comunidades por este tema. Y lo haremos gracias a Isabel Ocaña, vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que acabas de escuchar. Y también vamos a hablar con la empresa Accesible Reformas, que lleva a cabo desde hace mucho tiempo este tipo de arreglos para salvar las barreras físicas que se pueda encontrar una persona con movilidad reducida. Y como La Noche de COPE es un programa vivo, abrimos nuestros canales de comunicación para estar en contacto en línea directa contigo desde ahora y hasta las 4, las 3 en Canarias. Hoy no vamos a hablar de accesibilidad, sí, accesibilidad a las sonrisas. Raúl Iñares, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, totalmente accesibilidad a las sonrisas, porque qué ganas teníamos de volver a vernos la cara todos los días.
Porque hoy vamos a hablar
en todas las circunstancias, porque hoy vamos a preguntar por las mascarillas que ya han dejado de ser necesarias en los centros de salud y queremos saber si nuestros oyentes pues tenían buena relación con ellas o si tienen incluso alguna anécdota que contarnos. Yo, por ejemplo, tenía varias de tela, tenía una de mi equipo de fútbol sala que era mi favorita, no sé. Quizás los oyentes también tengan sus favoritas. ¿Tú tenías alguna que te gustaba?
Yo las compraba muy originales. Las mías eran de usar y tirar, pero con dibujitos siempre. Había que ponerle alegría a lo que no tenía la alegría, si es que era la pandemia, ¿no?
Se convirtieron en un complemento de moda más.
Es verdad.
Pues
esto. ¿Y qué han hecho con ellas? ¿Las han tirado? ¿Siguen manteniendo?
Yo las mantengo.
Algunas sí, ¿no?
Sí, me quedan de recuerdo. Algo que vivimos. Es un hecho histórico que hemos vivido nuestras generaciones.
Así ¿y que no nos gustaría volver a vivir?
Por supuesto que no, pero es algo que nos ha tocado vivir, así que yo las mantengo de recuerdo. Pues nada, esto le queremos preguntar a nuestros oyentes. ¿Qué relación tienen con las mascarillas? ¿Si las seguirán llevando en hospitales? Y si tienen alguna anécdota, pueden mandar su nota de voz al número de teléfono 661-2015-12 y también dejar su mensaje en nuestras redes sociales, que son @lanochedecope.
Nuestra primera invitada de la noche se llama Yolanda. Ella es administrativa. Al año de casarse recibió la noticia de que padecía esclerosis múltiple. La evolución de su enfermedad la ha llevado a tener en la actualidad un 57% de incapacidad. Ella sigue trabajando media jornada y sigue intentando hacer su vida lo más normal posible, algo que es imposible si se vive en un tercer piso sin acceso, sin ascensor. Nos escucha ya Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y le acompaña a su marido, José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yolanda, lo primero de todo quiero saber cómo te encuentras en estos momentos.
Pues, a ver, bien, ¿qué voy a decir? Bien. Bueno, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Estamos hablando del pasado, cuando hablamos de la falta de accesibilidad de tu edificio, porque en la actualidad sí que tu edificio, que es de lo que estamos hablando hoy, de cómo se convierte un edificio inaccesible en accesible, ha sufrido una serie de reformas. Cuando a ti te diagnostican la enfermedad y te adelantas a lo que va a suponer acceder a tu vivienda en el día a día, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Pues la verdad es que yo cuando me lo diagnosticaron tampoco sabía mucho de lo que era la enfermedad. Me imaginaba todo lo peor. Luego, bueno, va poco a poco, o sea, no va de un día para otro. Cuando me dijeron que no podía tener hijos, claro, al año de casarnos tuve el primer brote y después me dijeron, bueno, cuando ya me dieron el visto bueno, ya podía, me quedé embarazada y lo peor para mí fue el quedarme embarazada y tener un bebé sin ascensor. Bueno, me sentía en una cárcel, no podía bajar sola a la calle, me tenían que ayudar a bajar el carro, a bajar al bebé. Ahí sí que lo pasé mal, ahí estuve muy mal. Luego ya, bueno, pues no podía subir. A ver, me controlaba mucho las subidas y bajadas a casa. O sea, era si bajo ya tengo que hacer todo de una. No puedo decir bajo, subo. Bueno, tenía que pensar mucho.
Hablamos de la accesibilidad y no hablamos solo de una persona que a lo mejor tenga una movilidad reducida. Es que en el día a día, bueno, pues simplemente el carrito de un bebé ya es una es un problema.
Ya, no podía, imposible. Claro, pero yo veía que, bueno, pues mi vecina del segundo tuvo dos bebés en aquella época y bajaba y subía, o sea, a ver, dejaba el carro en el coche, bueno, con nuestros trucos, ¿sabes? Yo también dejaba el carrito en el coche para no tener que bajarme. Bueno, entonces, bueno, pues lo iba haciendo y yo veía que la gente, bueno, pues lo iba haciendo. Yo no podía. Pero veía que los demás, bueno, pues con esfuerzo, pero podían hacerlo. Yo no.
José María, cuando se plantea a la comunidad de vecinos la posibilidad de hacer una reforma para que haya un ascensor, estamos hablando además que, según tengo entendido, es un edificio antiguo, ¿tiene buena acogida la propuesta? ¿Están de acuerdo todos los vecinos o es complicado? Porque claro, para hacer una obra de estas características tenemos que sumar todos.
Esto es importante que se sepa la normativa. Cuando yo lo intenté por primera vez, la normativa era más rígida y era inviable, salvo que llegásemos a un acuerdo. Son 5 plantas, pues llegar a un acuerdo tercera, cuarta y quinta, pero no se llegó a un acuerdo. Ya cambió, hubo una reforma más flexible, más laxa, y ya reuníamos los requisitos. Entonces, una vez que reúnas los requisitos, pues hasta el vecino que no quiera ponerlo, la ley le obliga a ponerlo, ¿vale? Y si se niega a ponerlo, en aquel momento le podía quitar hasta la casa.
Me imagino que en ese asunto siempre hay quien asesora, ¿no? Porque claro, nadie tiene por qué sabérselo hasta que se ve con el problema.
Sí, correcto. El administrador tuyo tiene que estar a tu favor, tiene que luchar por ti, porque son papeles, documentaciones, es importante la subvención, a la hora de entregarla en fecha, tienes que estar muy, muy, muy pendiente. Con lo de las obras,
José María, ¿en qué se ha traducido, no? Una vez que ya habéis conseguido todos los trámites administrativos, que eso quizás es la parte más latosa, sobre todo, pues lo que decíamos, el saber que aunque haya un vecino que no esté de acuerdo, se tiene que hacer sí o sí, si existe esa necesidad.
Correcto.
¿Qué reformas ha aparecido el edificio y cómo se ha hecho accesible?
Bueno, pues para entrar desde la calle a la piedra que tienes en la puerta, pues había unos 3 dedos. A priori, a lo mejor parece que 3 dedos o un dedo no es importante. Pues un dedo es muy complicado si bajo una silla de ruedas. Simplemente un centímetro. Luego, para acceder al portal, tenías unos 15 centímetros y luego ya eran escaleras. Pues hemos pasado de eso a dejar todo llano desde la calle. O sea, tú entras desde la calle a tu puerta de casa con una simple rampa de unos 10 centímetros de alto por 1,5 metros, que la inclinación es mínima. Pues hemos tenido que tirar la embocadura, la puerta, hacer cuadros eléctricos nuevos porque la instalación eléctrica no vale. Tiene que hacerse desde los contadores nuevos directamente a tu vivienda. El pozo hubo que moverlo, tirar todas las escaleras y el ascensor va por el patio interior. Claro, entonces parte de la fachada del patio interior hubo que tirarlo.
Y Yolanda, hablábamos de que también es una cuestión de empatía, ¿no? Todos podemos llegar a necesitar en algún momento mayor accesibilidad con el paso de los años. Sí, desde que esas obras han llegado a tu edificio, ¿tu vida es mucho más sencilla, es más fácil?
Es más fácil, sí, por supuesto. Yo es que veo escaleras y es que no quiero ni verlas. O sea, yo, a ver, al principio, claro, la gente decía, no, pero es que me digo que es muy bueno subir y bajar escaleras. Digo, cuando puedes elegir. Ojalá yo pudiera elegir, pero es que no puedo elegir, ¿sabes? Es lo que hay. Pues no todo el mundo lo ve igual, ¿sabes? Y encima cuando se trata de un desembolso económico ya ahí ya la has tocado. Ya ahí sí que no, que yo lo entiendo, ¿sabes? Que cada uno tiene su economía. Pero para mí me ha cambiado la vida muchísimo, muchísimo. También es verdad que yo soy de la asociación ALM y también ellos estuvieron mirando, vinieron, me decían que mirara en mi barrio a ver cómo estaban las aceras, porque parece una tontería, pero las aceras están fatal. Los coches aparcamos fatal. Entonces, bueno, todos son inconvenientes. O sea, las barreras las encuentras en todos los sitios. O sea, es que te encuentras barreras, parece mentira, pero es que las hay.
Es verdad que hasta que a uno no le pasa, ¿verdad? No, claro, no se nos hacen no latentes ni presentes,
claro,
¿no?
Los cubos de basura, por ejemplo, parece una tontería, son calles que son estrechas. Estamos en Madrid, claro, no son calles anchas. Ponen los cubos de basura, claro, una acera pequeña, es que no puedes pasar, es que no puedes pasar.
Vamos a tener en cuenta también como vecinos cívicos todo este tipo de,
claro,
de situaciones es que nos está señalando Yolanda. Os agradecemos a los dos que hayáis compartido con todos los oyentes de la noche vuestra situación. Hoy que estamos hablando de la necesidad de accesibilidad de nuestros edificios, son muchos los que están todavía pendientes de mejorar en este sentido. El 25% de los edificios de nuestro país tiene un escalón en el portal, el 56% tiene un portero automático no accesible. Claro, porque si tú vas en una silla de ruedas, no llegas.
No, yo tampoco, parece que no, pero tienes toda la razón. O sea, es que no llegas al portero automático.
En ese detalle no había caído, fíjate.
Y para que se hagan una idea nuestros oyentes, según la Fundación Mutua de Propietarios, cuando se les pregunta por cómo puntúan los españoles la accesibilidad a los edificios, tenemos un aprobado raspado, un 5,7 sobre 10. José María, Yolanda, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean,
under the open sky, oh my baby, I'm trying. ¿Y cómo se adapta una vivienda? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo modificarla? ¿Qué hay que hacer para que una persona que, por ejemplo, va en silla de ruedas pueda ser autónoma? Se lo voy a preguntar a Carlos Alonso. Él es gerente de Accesible Reformas. Buenas noches, ¿qué tal, Carlos?
Buenas noches. Muy bien.
Y con el nombre de esta empresa, me imagino que es vuestra especialidad, ¿no? Hacer accesible las viviendas, entiendo, ¿no?
Correcto. Llevamos ya unos 20 y pico años haciendo accesibles las viviendas de las personas que tienen problemas de movilidad.
Y en estos 20 años ha cambiado la mentalidad. Escuchábamos antes el testimonio de Yolanda y de José María. Cuando lo plantearon por esa necesidad que tiene Yolanda desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple, bueno, pues hubo ciertas reticencias entre algunos de los vecinos, pero ya por ley hay que acatarlo. Si hay que hacer una reforma, hay que hacerla. ¿Cómo ha ido evolucionando la mentalidad del ciudadano?
Pues al principio sí que había bastantes problemas, sobre todo a la hora de aplicar la normativa, ya que no en todas las comunidades se puede aplicar la normativa en cuanto a accesibilidad. Y con el tiempo ha ido cambiando y sobre todo ha ayudado mucho el tema de las ayudas del gobierno, del 25% a las comunidades y a los propietarios de viviendas, que quieren acceder a una adaptación. Y esto ha acelerado bastante, tanto que, bueno, tanto es así que últimamente pues hay muchísimos proyectos en este sentido.
¿Qué modificaciones son las principales que se tienen que hacer en un edificio, por ejemplo, para que se garantice su accesibilidad? ¿Cuáles son esos principales aspectos que como empresa tenéis que tener en cuenta para adoptar la vivienda y que ésta sea accesible?
A la hora de eliminar las barreras, lo más importante es que desde la entrada del edificio hasta la vivienda de la persona que tiene los problemas de movilidad, pues que no haya ningún tipo de que no tenga que salvar ningún tipo de obstáculo. Entonces, a partir de ahí, el 90% de las viviendas se tienen que construir rampas, barandillas anexas a las rampas, y esto es bastante complicado porque un 18% de pendiente no es fácil conseguir. Hemos de entender que muchas de estas viviendas pues tienen pues casi algunas casi 100 años. Entonces, en vestíbulos que son muy estrechos, en espacios, huecos de escalera que son muy escasos, pues a veces tienes que colocar un ascensor y las dimensiones son las que son, no da para más. Entonces, básicamente, la principal problemática que nos encontramos a la hora de proyectar es la fisonomía, la distribución del edificio existente, que muchas veces no ayuda.
¿Y cómo se solventan? Porque entiendo que, claro, estamos hablando en muchas ocasiones, como dices, de edificios antiguos. En este caso, ¿cómo se consigue? Pues,
cuando siempre que se puede colocar una rampa, se coloca una rampa. Pues cuando no se puede, se tiene que colocar un salvoobstáculos, que sería una silla que vencería este espacio, o una rampa móvil o un elevador que salvaría este obstáculo. Y llegados ya a la zona del rellano, a la zona de la escalera, pues si no hay ascensor, se tendría que colocar un ascensor. Ya que en función del tipo de edificio, colocar una escalera que suba hasta un cuarto piso, un salvaescaleras que suba hasta un cuarto piso, sería bastante complicado.
Hablemos ahora de que llegamos al hogar de esa persona que tiene estas necesidades, ¿no? ¿Cómo se adapta la entrada a la casa, al cuarto de baño, a la cocina?
Lo más importante es tener muy claro cuáles son las necesidades de esta persona, ¿no? Si esta persona, según el grado de discapacidad, según el grado de pérdida de movilidad, pues, y las necesidades que vaya a tener en el día a día, y también la evolución de esta discapacidad, porque muchas veces esta discapacidad comienza con un grado y al final pues sabemos que va a tener una evolución que va a ser más severo, ¿no? A partir de ahí, pues siempre escuchar al cliente para saber cuáles son sus hábitos, y después, pues con las dimensiones que tenemos dentro de la vivienda, pues intentar mediante el diseño del proyecto, pues o bien cambiar de situación el cuarto de baño o la cocina siempre que se pueda, y intentar que siempre haya un radio de giro de 120 centímetros para poder hacer el giro de 360 grados, y bueno, evitar puertas estrechas. La mayoría de las veces se tienen que cambiar puertas, eso conlleva abrir más los espacios, abrir más los huecos, poner premarcos, poner puertas de 80 centímetros. Bueno, a priori lo más importante es tener adaptado el baño, que con un plato de ducha a nivel, con una mampara de dos puertas para que si necesita ayuda se pueda acceder desde la parte superior de la mampara a asistir a esta persona, y la cocina adaptada con muebles que no tengan en la parte inferior zócalo, que sean más altos la parte del zócalo. Básicamente sería esto.
Y ya una última cuestión: ¿qué tipo de ayudas técnicas o dispositivos de asistencia están al alcance del ciudadano? ¿Se pueden instalar, bueno, se pueden hacer uso para precisamente llevar a cabo estas reformas?
Pues las ayudas principalmente económicas por parte del Estado. Hay una dotación que hasta que se termina cada año con X millones de euros para fomentar el tipo de adaptaciones, este tipo de obras de adaptaciones, y es de un 25% del total del proyecto, con un máximo, creo recordar, que era de 50.000 euros. Y a partir de ahí, pues entraría todo lo que son comunidades, entraría todo lo que son viviendas, salva escaleras, serían rampas, ascensores, pasamanos, todas las posibilidades que hay en el mercado actualmente, que son muchas, pues que estarían cubiertas por este tipo de ayudas que ofrece el Estado.
Pues muy interesante todo lo que estamos aprendiendo en esta madrugada sobre cómo transformar un edificio inaccesible en accesible para aquellas personas que lo necesitan. Y ojo, no solo estamos hablando de personas con una movilidad reducida. Al final todos también cumplimos años, al final todos también tenemos una necesidad y también llegan los niños, los bebés, los carritos, el carrito de la compra, en fin, que cuanto más accesible sea nuestro hogar, más cómodo y más felices vamos a ser en él. Carlos Alonso es gerente de Accesible Reformas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti también y buenas noches a todos.
Now you're on cover, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end?
Son muchas las quejas que llegan hasta las oficinas de los administradores de fincas relacionadas con la accesibilidad de los edificios. Las juntas de vecinos en las que aparece la solicitud de reformas, como las que hemos visto, se ven salpicadas por conflictos y por desacuerdos. Isabel Ocaña es vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. ¿Dónde se generan los principales problemas?
La queja más habitual es lo difícil que es adaptar los edificios para eliminar esas barreras arquitectónicas. Hay algunas fincas en las que es realmente complicado. El coste en cualquiera de los casos es elevado, porque estamos hablando de la más económica, que rondaría los 12.000 euros, hasta la más gravosa, que serían 120.000, 140.000 euros.
Y no todo el mundo puede permitirse el pago, pero es que se trata de una necesidad. De hecho, existe una normativa que se tiene que cumplir, que es la Ley de Propiedad Horizontal, que es muy clara y muy concisa con este asunto. Obliga a arreglar lo necesario cuando en la comunidad hay una persona de más de 70 años o con algún tipo de minusvalía. Todos tienen que pagar en función de su coeficiente de propiedad, pero hay una excepción.
Que la repercusión anual del coste de la instalación no exceda de las 12 mensualidades, descontando las subvenciones a las que pudiera tener derecho la comunidad de propietarios.
Por eso los administradores tienen que conocer el coste máximo del ascensor al año. El acuerdo se lleva a la práctica, pero con esa repercusión anual. Si las cantidades se sobrepasan, esta misma ley establece las mayorías que se deben aprobar en las juntas. Si la mayoría de propietarios votan a favor, se lleva a cabo. En 4 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos la información. La última hora nos la va a traer Gonzalo Zavalla. Pero antes quiero adelantarte que en la noche COPE vamos a recordar un aniversario. Han pasado 20 años desde que se entregase a la policía Alfredo Galán. Seguro que te suena su nombre, aunque es más conocido como el asesino de la baraja. Su ruta asesina comenzó 161 días antes de entregarse, entre el 24 de enero de 2003 y el 20 de marzo del año siguiente. Mató a 6 personas y sembró el pánico en Madrid.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. dice que a él le pasó en el metro.
A partir de las dos recuperamos su historia gracias al trabajo de nuestros compañeros Álvaro García y Silvia Martínez de La Linterna, que han preparado un especial para este aniversario. Y un poquito después iremos con algo mucho más agradable. Nos vamos a relajar con la visita de nuestro doctor de cabecera, Darío Fernández. Hoy, con su ayuda, vamos a conocer los beneficios de las aguas termales de los balnearios que tenemos distribuidos por todo el país. Y contigo, querido búho, ¿de qué hablamos? Se lo voy a preguntar a mi compañero Raúl. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Pues con nuestros oyentes estamos preguntándoles por las...
Espérate, ¿qué micro estás hablando? Que te oigo así como en un segundo plano. A ver.
A ver, ¿ahora?
No, tampoco. En el delante. Hola, hola. ¿Cuál? No, no, en el que estabas, en el que estabas.
¿Ahora sí?
Ahora sí. Venga.
Pues mira, le estaba recordando a nuestros oyentes que hoy justamente vamos a preguntarle por las mascarillas. Si, ya que van a dejar de ser necesarias, ya han dejado de ser necesarias en farmacias y centros de salud, ¿qué relación han tenido con ellas? ¿Seguirán llevándolas en hospitales? Y seguramente quizás tengan alguna anécdota con ellas, ya que por fin nos las quitamos de en medio. En primer lugar, como siempre, vamos a escuchar la voz de un compañero de la redacción. Y es nada más y nada menos que nuestro compañero Alberto Herrera, de Herrera en COPE, que nos comenta que él ha tenido una relación intensa con las mascarillas. Fíjate por qué, Beatriz.
Buenas noches, búhos.
Buenas
noches.
Mi
relación con la mascarilla ha sido extensa e intensa porque todas las semanas tengo que coger un AVE de Sevilla a Madrid y vuelta, y como sabéis, el AVE fue uno de los últimos lugares de sociedad en los que se quitó la mascarilla. Entonces tengo una relación de odio absoluto, pero también de responsabilidad. Es decir, si me acerco a un centro sanitario, a un hospital, a algún sitio en el que pueda haber gente vulnerable, sin duda me la pondría, no tendría ningún tipo de problema, pero rezo porque no vuelvan, por supuesto.
Ojalá, ojalá no vuelvan.
Yo estoy con él también. Ojalá que no vuelvan y que podamos seguir disfrutando de la vida con normalidad. Recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos @lanochedecope.
Esquina, y un nudo la garganta, primo, me hace cosquillas. La dolorosa pagando con la propina, la última sonrisa.